Bienvenidos a La Mestiz Sonora, un viaje por la música negra, morena y mestiza.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama La Mestiz Sonora. Quien les habla, Rola Verde, como siempre a través de el 107.9 FM de la Radio San Joaquín para toda la comuna y también a través del www.radiosanjoaquin.cl. Bueno, hoy es 3 de julio y es una fría tarde que calentaremos con, pues, nada más y nada menos que música, y vamos a hablar hoy de un documental que se llama El Otro Rock Chileno, Marcelo Varas, y que está realizado por nuestros invitados, quienes son nada más y nada menos que Marcelo Varas, músico de larga trayectoria independiente, quien en sus canciones tiene la influencia de Los Prisioneros, Los Tres, la rumba, la guitarra española y otros ritmos latinos. Ha grabado más de 150 canciones, sus letras hablan de la realidad en Chile y también hace crítica social. Y también estamos con Chaoni Valenri, directora del documental, fotógrafa de profesión, ha estado vinculada a la música desde la imagen, ha hecho fotos para distintas bandas chilenas del underground y pues también para una banda de México. También estamos con Jorge Canales, quien es profesor de historia y musicólogo, quien hace investigación sobre la música popular chilena, ha trabajado en el Archivo Nacional y su tesis de musicología está enfocada en el punk chileno. Además, es guionista del documental El Otro Rock Chileno. Les damos la más cordial bienvenida a La Mestiz Sonora y, pues, en primera instancia, quisiera saber cuándo fue lanzado este documental.
Se me olvidó, 27 de mayo. Y nació una idea de... ¿Cómo se llama esto de hacer, como en mi caso, yo pensaba sacar un nuevo disco, pero en verdad dije voy a hacer un alto. Llevo harto años tocando, hay harto material perdido por ahí, no editado. Y saqué un disco compilatorio y hablé con Chavan y Jorge la posibilidad de hacer un trabajo audiovisual. Y en verdad ellos le dieron vida, yo le entregué, en este caso a Chavan y todo el material. Jorge armó el concepto y se fue como armando el cuento. De mostrar en un trabajo... El documental cuenta la historia de, básicamente, de la evolución de la música y su formato, el arte de hacer música independiente, y yo me toman a mí como ejemplo por los años. Yo partí tocando el año 97, 96, por ahí.
Igual llevas harto tiempo en el underground.
Sí, harto rato tocando.
Excelente. Bueno, y los demás, cuéntenme acerca de cada una de sus trincheras.
Bueno... Hola, soy Chavani, la que dirige el documental, uh-huh. Fotógrafa de profesión. Y bueno, claro, Marcelo me entregó todo el material y me dio pase libre para producir este documental. Y claro, estábamos con varias ideas. Obviamente iba a tener un enfoque en el tema de la música independiente, del rock independiente que realiza Marcelo. Y con esta, un poco con esta lluvia y con como esta línea que teníamos, nos juntamos con Jorge y ahí terminamos de finiquitar la idea de lo que después terminó siendo el documental El Otro Rock Chileno, en donde, claro, quisimos no solamente hablar de la historia de Marcelo Varas, sino que también...
De la escena,
claro, uh-huh. De la escena. Y principalmente de cómo la escena se desenvuelve en diferentes formatos, uh-huh. Como la evolución de los formatos de distribución musical.
Como entonces, el cassette, el CD.
Exacto, sí. ¿Ya? Entonces lo dividimos en tres tiempos, que sería el cassette, el CD y luego el MP3 o la distribución ya más online.
Uh-huh. Claro, como las redes sociales y los medios de Spotify y entre otros. Y Jorge.
Hola. Hola, tanto tiempo. Oye, sí, mira, los chicos, bueno, ellos ya se habían juntado, ya tenían como medio armado y el cuento, siento yo, cuando me llaman para ser parte un poco de este proyecto. Y bueno, la verdad es que como que nos reunimos, tuvimos varias reuniones de pauta y fuimos viendo un poco desde qué mirada o qué perspectivas podríamos darle al documental. Obviamente concentrándonos en la figura de Marcelo. Y en ese sentido como que tratamos de un poco interpretar desde el underground cómo se puede vivir dentro de... o cómo se puede desarrollar un artista independiente dentro de la industria. Dentro de la industria y de qué manera se movía esta en los años en los cuales Marcelo fue parte de ella. En ese sentido, siento que toca un momento bien clave con respecto a cómo se desarrolla la industria acá en Chile, porque, bueno, a fines de los 90, comienzos del 2000, es interesante cómo van desapareciendo los sellos discográficos multinacionales y de qué manera también la autogestión poco a poco se va apoderando de la escena en Chile. Uh-huh. Y bueno, Marcelo en ese sentido es parte de ese sentir. Hoy día vemos de qué manera se desarrolla la industria musical acá en Chile, que es todo de manera independiente. Ya prácticamente el 2003, 2005... desaparecen las multinacionales y las formas de trabajar que tienen los músicos acá en Chile van cambiando, se van adaptando. En ese sentido, Marcelo, siento que toma un poquito esta cola de estas grandes multinacionales que se instalaban, donde el músico local, la única vía que tenía para poder mostrarse como músico era a través de presentarse a través de estas grandes plataformas.
Claro.
Entonces justo como que decanta esto cuando Marcelo va partiendo y bueno, se va mutando a esta independencia, a esta autogestión con respecto a cómo los músicos deben de ser parte de una escena hoy en día. Uh-huh. Entonces como que ahí yo siento que eso es importante, lo que muestra el documental.
Lo que muestra el documental es cómo un músico en esta parte del mundo se puede desarrollar.
Claro.
Con armas propias.
A través de la autogestión.
Sí.
Bueno, pues vamos a la música ahí para distender un poco el momento y poder disfrutar de la música que hace Marcelo Varas, que, bueno, por lo que yo alcancé a percibir, tiene bastantes matices, ¿cierto? Es música mestiza, por supuesto, pero obviamente con base en el rock chileno, y hace también, bueno, rock and roll, rockabilly, lo mezcla con ritmos latinos. Obviamente está muy influenciado de Los Prisioneros, una banda, una de las grandes bandas chilenas, por supuesto. Pero también hay guitarra española por ahí, hay rumba y, bueno, hartos toques de guitarra. Así que, ¿te parece, Marcelo, si vamos con este tema que se llama Cajita Feliz?
Ya, me parece.
Cuéntanos un poquito de este tema.
Chato, pero me parece igual. Sí, está bien. Esta canción es de un grupo que tuve yo que se llama Los Pipeños.
Ajá. Y ya, tus inicios, ¿o no?
Sí, sí. Y es lo que contaba el Jorge, efectivamente. Ese grupo es de la época que no existía la música independiente. Claro. De hecho, yo me acuerdo que en esa época existía un solo sello independiente que se llamaba SFA.
Corporación Fonográfica.
Sí, que era un sello de los fiscales ad hoc.
Claro.
Y no había nada más. O sea, así, un sello independiente funcionando, claro, en serio. No, porque Alerce nunca lo vi yo como un sello independiente. O tú dices que sí, independiente.
Independiente, o sea, tiene un... pasa que en ese sentido Alerce es un poco más grande porque tiene circulación a nivel nacional, cosa, claro, que los otros sellos discográficos no tienen, como el Corporación Fonográfica Autónoma, le cuesta un poco a lo mejor tener distribución en Iquique, Antofagasta. Alerce tenía vinculaciones con Feria el Disco, con las grandes cadenas, como igual lo tiene
por
las
eso
multinacionales.
No sabía independiente.
Entonces, claro, pero en ese sentido a lo mejor uno le puede tomar un poco de distancia a este sello de...
Pero una vez organizaron un ciclo ellos de música y nos invitaron a nosotros en esos años.
¿Dónde tocaron?
En esos años en la SCN, lo organizó Alerce. Bueno. Sí. ¿Y cómo se llama esto? Claro, entonces efectivamente ese grupo es como de esa época que murieron los sellos. Uh-huh. No había información de cómo autoeditarse y todo eso, entonces fue como esta canción es de un disco independiente del año 2004, si no me equivoco, donde estaba como recién naciendo ya la música independiente así masiva, por un tema de necesidad.
Claro.
Porque habían muerto los sellos.
Los sellos. Bueno, vamos entonces a la música, aquí en la Mestizonora.
Hello, who's that speaking, please? And America needs a military where our best and brightest are proudest. And America needs a military where our best and brightest.
Oh no, USA!
Bailamos cueca, pero en noviembre celebramos la noche de Halloween. A cualquier nuevo negocio le ponen nombre en inglés. Falta la almacén de donde ve. Santa Claus viene en Navidad usando jeans, Levi's. Ojalá no ande con bombas. No mira, y Condorito no es tan famoso como si lo es el Mickey Mouse. Y las cazuelas como el Burger King. Oh yeah, vivimos adentro de la cajita. Parece que tendremos que celebrar si queremos progresar. Nuestra comida nacional solo la podrás encontrar en cualquier McDonald's.
Right.
Estudiamos su historia y también su idioma y ellos creen que andamos con flechas. A los colegios ahora les ponen nombres para aparentar.
Recoleta, High School Land, oh yeah.
Vivimos adentro de la cajita.
Feliz.
debut. Y con ustedes, el grupo de rock and roll.
Bueno, y continuamos en la Mestizonora aquí hablando sobre el documental El Otro Rock Chileno, con Marcelo Varas y también con sus, bueno, los protagonistas, los actores, los creadores que hicieron este posible este documental. Y bueno, yo quería hablar un poquito con o sobre pues la carrera de Marcelo y quería preguntarte básicamente cómo ha sido ser músico en Chile en estos últimos 20 años.
Bueno, va a sonar cliché, difícil.
Claro.
Todos te van a decir lo mismo, nadie te va a decir, oye, la papa.
Claro.
Sí, es difícil, complicado, pero ¿cómo se llama esto? Yo creo que como toda actividad, nomás, el músico a veces se hace mucho el sufrido. En verdad, toda actividad es difícil y es sufrida. Así que es como una actividad más, en verdad. Es difícil porque, ¿cómo se llama esto? Básicamente aquí es muy competitivo el asunto, entonces te obligan a competir, básicamente. Y eso es complicado, y además porque la música generalmente va de base, se rige por las reglas del mercado, entonces se mezcla mercado, calidad, entonces no siempre hay esto. Es todo complicado. Pero también lo he pasado bien, o sea, me ha hecho tener una vida más entretenida. Así que en verdad, en ese sentido, doy gracias de poder hacer música y todo eso. ¿Y cómo se llama esto? Nada, eso es lo que puedo decir al respecto de estos años de música.
Claro, qué bueno. Bueno, y tú, según lo que yo leí de ti, tú denominas pop callejero, tú, como la música que tú haces.
O sea, a mí, claro, se llama el otro rock chileno, pero el rock a mí nunca me ha... Es que el rock me gusta más el pop, en el sentido. O sea, es que ahí Jorge tendría que entrar a definir algunas cosas. Pero, por ejemplo, para mí los Beatles son más pop que rock. Entonces, a eso voy, a eso me refiero. Porque rock, a veces los rockeros se enojan porque uno... Me pasó, le mandé a una radio y me puse rock chileno y ella me dijo que yo no era rock chileno, yo era pop chileno. Entonces para otra gente el rock es como algo así, como más como el metal, como
claro,
una cosa
como
así,
algo más pesado.
Claro, como algo más pesado. Entonces en verdad soy más de pop, en verdad. Uh-huh. De pop, bueno, y de fusión.
Metallica es bien pop.
Pero al final. Claro.
Es verdad. Hay como un leve cruce, sí, ahí. Sí, una bien, línea muy delgada.
¿Qué opinas tú de esas definiciones de rock y pop y todo eso?
No, claro, como tú comentas, sí, pues, o sea, hablamos. Cualquier rockero te puede decir que los Beatles son rockeros. Claro. Pero son muy pop. O sea, ajá. Y popular tiene que ver, o sea, con la música pop tiene que ver con ya la masividad. O sea, de qué manera en la década, ya a mediados de la década del 50, fin del 50, esto se convierte, el rock and roll se convierte en música pop. O sea, desde Elvis, Bill Haley, ya cuando aparece toda esta masividad en la música, aparece toda esta industria, esta mega industria que te instala en diferentes continentes. O sea, lo mismo que estaba sonando en Nueva York, podía sonar en Londres y también podía sonar en Santiago de Chile con el rock and roll, y todo eso era pop. O sea, todo eso se convierte en pop. Uh-huh. O sea, hay muchos géneros que son pop, creo yo. No. Ahora, si hablamos del pop de Britney Spears o Justin Bieber, claro, ahí estamos hablando
el
de
electropop.
Claro, como
y del mercado
en su sonoridad, cómo uno define el pop, ¿cachai? O sea, ahí esa es la línea que yo creo que habría que diferenciar. Uh-huh. En la sonoridad, claro, ahí podríamos decir, a lo mejor el pop podría ocupar sintetizadores, podría ocupar teclados, bases programadas, ¿cachai? Y el rock no, el rock podría ocupar guitarra, bajo, batería. Pero ¿qué pasa con el rock progresivo, cachai? ¿Qué pasa con el rock de los 60 que ocupaba teclados, cachai? El rock de los 70, perdón, que ocupaba teclados.
Pero sí, también, por ejemplo, la letra igual. La letra, en el tema de la lírica, generalmente el pop está relacionado como a un coro repetitivo que pega más, que le queda más a la gente. Entonces a lo mejor también va por ahí. que la música de Marcelo Varas tiene ese estilo de pop igual.
Pero en todo caso, yo no me autodefino pop callejero, eso no sé quién lo puso, pero yo no. Para mí como pop callejero me imagino...
Redefinamos la música de Marcelo Varas.
Me imagino como un loco imitando a Michael Jackson, pero en la calle. Ese es como pop callejero.
Claro, puede ser, sí.
Bueno, oye, igual ya nos hablaste de los pipeños, ahora quisiera que nos hablaras un poquito de Ritmo Ilegal y las bombas, Cherry.
Ritmo Ilegal, una banda que armé cuando me tiré a tocar solo.
Ya.
Y era toda la época del ¿cómo se llama esto? Estaba sonando todos estos grupos como Chico Trujillo y todo eso. Entonces participé en varias de esas tocatas de ese tipo y cómo se llama esto, era como una especie de meterme en otro estilo que era distinto a lo que hago yo, porque todo el mundo me vincula con el rockabilly y todo eso. Entonces ahí como que traté de hacer cosas así como hip hop, cosas así, así como Levántate Pueblo, todo eso. Y eso fue un corto periodo el Ritmo Ilegal. Po. Y Bomba de Cherry fue una banda de pop. Uh-huh. Esa banda no se autodefinía como rock chileno, sino que era una banda de pop. Pero de pop así como... ¿Cómo se llama esto? Igual con guitarra eléctrica, batería y todo eso, uh-huh. Generalmente. Y fue me gusta harto ese grupo, porque tenía harta influencia de la música 60s, del año 60, uh-huh. Y que me gusta harto a mí. Y cómo se llama esto, podría haber tenido una carrera más larga, pero duró un solo disco.
Oh, pero bueno.
Es parte de la música independiente también.
Claro. Es parte de la historia, claro. Marcelo.
Sí, los cortos tramos.
Oye, y también, bueno, escuché y leí que habías hecho música para documental y TV. ¿Cómo ha sido o cómo fue esa experiencia?
No, hice una para Diego y Glo, hice una canción, nada más que eso.
Para la serie.
Sí. Ah, ¿ya? Sí, para un documental. Sí, hice música para un documental que se llama La Lucha de San Borja. Uh-huh. Que es un documental que cuenta la historia de... Bueno, de la calle San Borja, Estación Central, cómo desalojaron a los comerciantes. Una historia. Y hice la canción principal, la música instrumental.
¿Y pero, oye, cómo se dio eso? ¿No está en el documental?
No.
Ese dato no lo dice.
Se me olvidó y no me acordé ahora.
No se lo fue. Vamos, va a ir a la segunda parte.
Bonus track.
Sí.
¿Cómo se dio eso? Material agregado. Un trabajo de estudiantes de la Universidad de Arcis.
¿De la Arcis?
Sí, cineastas de Arcis. Y ellos... llevan harto tiempo trabajando en ese documental, porque, o sea, yo vi el documental y toda una historia de lo que pasó ahí, o sea, parece que fue un conflicto como bien, era un alcalde como de la UDI, ¿no? Para variar, y claro, y también Manuel García también pasó una canción, pero yo hice la principal, así que...
Tú eres más importante.
Sí, y ese documental está en YouTube. Búsquenlo, La Lucha de San Borja.
¿Y cómo llegaron, por ejemplo, ellos a ti para que tú... ¿algún conocido?
Sí, conocí a uno de los... Habían hecho un video antes de Los Pipeños. Habían grabado un videoclip. Así que... Un videoclip de Sebastián Piraña.
Bueno, ese es como el videoclip más visitado en YouTube, parece, ¿no?
De Los Pipeños, sí. No. De Los Pipeños no es el más visitado. Hay otro más. Pero ese fue visitado en esa época que salió. De hecho, ayer, cuando me metí a redes sociales, había gente que lo había posteado.
A
propósito de lo que pasó con...
De las primarias.
A propósito de lo que pasó con la... Que la gente se volvió como más depre porque el hombre ayer salió elegido como candidato. Pero lo malo que en esa época, y ahora seguramente fui el único. Nadie más le hizo una canción, porque los músicos igual como que tenían como miedo a de que después no les dieran el fondar y todas esas cuestiones.
Le cerraran las puertas.
Claro.
Claro. Bueno, vámonos con otro tema. ¿Qué les parece si lo decían ustedes?
Escogí toda la música, el largo repertorio que tiene Marcelo Varas.
¿Ya?
Escogí Gobernados por la Mafia, a propósito de esta escena política que se está dando, que es una canción que me gusta mucho, creo que representa bastante el descontento popular de las personas, que está ahora, la gente se está muy desconforme con la escena política de Chile, y creo que esa canción es va por lo que dice y por todo lo que trae como contenido, va a trascender porque es una canción potente con el mensaje que trae políticamente hablando. Así que los dejo con Gobernados por la Mafia, del disco La Fiesta del Ruido, de Marcelo Varas, aquí en la Mestizonora.
Estás escuchando La Mestizonora en Radio San Joaquín.
Porque soy un latino, porque soy chileno, porque yo soy latino. Me preguntan cuál es mi destino. Les digo que soy un latino clandestino que vuelve a su casa con su gente, con su pueblo, porque yo soy latino.
Bueno, y continuamos en La Mestizonora hablando con Marcelo Varas, Jorge Canales y Chaoni Valenri, quienes hicieron el documental El Otro Rock Chileno. Y que, bueno, Marcelo Varas, músico independiente que lleva en la escena bastante tiempo ya. Y ahora vamos a hablar un poquito de la, pues, de lo que corresponde como a, al trabajo de Chaoni, que, pues, cómo es ser fotógrafa de bandas y cómo es esta escena aquí en Chile, tú que estás desde, digamos, lo musical y lo visual y audiovisual también.
Sí, bueno, mi trabajo con las bandas, yo trabajo 100% con bandas independientes. Se dio de una manera súper natural y espontánea. Yo no es que estaba estudiando fotografía y siempre quise proyectándome sacando fotos con bandas. De a poco se fue dando, fui... algunos eventos, registraba los eventos y así se fue dando de a poco. Después, cuando terminé de estudiar, estaba buscando trabajo y se dio la oportunidad de meterme como reportera fotográfica, por decirlo así, de fotografía periodística, en un diario local de Maipú que se llama La Batalla. Y de ahí poco a poco empecé registrando de todo un poco de la escena local y de a poco me fui metiendo ya a la cultura, a todo el movimiento cultural que había en Maipú, y empecé a conocer a muchos grupos, a muchos movimientos, organizaciones culturales y bueno, también se dio que el diario tenía un programa radial en Santiago Veras que se llamaba Batallando, en donde invitaban a principalmente a bandas ya solistas de Maipú, y los entrevistaban y todo eso. También invitaban a gente de Santiago. Y de ahí, como yo me fui metiendo en el tema cultural, de a poco empecé a sacarle fotos promocionales a estas bandas que iban a ser invitadas al programa. Entonces nos juntábamos un poquito antes de que llegaran a la entrevista y sacábamos fotos alrededor de, en lugares icónicos o que tuvieran algo interesante visualmente en Maipú. Entonces, como que eso empezó a agarrar mucho vuelo, le empezó a gustar mucho a las mismas bandas, porque antes de eso solamente se sacaba una foto en la radio, más natural y todo. Entonces, yo cuando me metí en eso ya empezó a ser como más profesional, por decirlo así, visualmente. Entonces ya a las bandas ya empezaban a pedir que lo invitaran a la radio para sacarle la foto. Y fue muy lindo igual esa como necesidad que fue surgiendo del mismo programa.
Pero bueno, ¿por qué lo hacías muy bien entonces?
Claro, puede ser. Y bueno, es que también pasa, y que me he dado cuenta que hoy en día, a pesar de que se ha gestado como una especie de escena independiente en Chile, la música independiente, la banda independiente, no designan muchos recursos a la parte visual. Ahora se está dando que están como invirtiendo un poco más o preocupándose un poco más de los videoclips, por ejemplo. Uh-huh. Pero en general, la parte fotográfica la dejan bien al debe, así como que está muy ahí al pendiente. Claro. Igual se entiende porque el hecho de estar en un proyecto autogestionado implica que todo sale del bolsillo del artista.
Sí, pues, y hay que
del músico, y generalmente se hace en todo. Entonces se depende mucho del amigo, del hermano, la hermana, que tiene una cámara y que saca fotos, o que es fotógrafo, y depende mucho como del favor de hacer esas cosas. Entonces, uh-huh, no siempre se hace de una manera más desde el punto de vista profesional o desde una técnica fotográfica y todo eso. Uh-huh. Entonces, de ahí se fue dando y bueno, he trabajado con bandas de Maipú y también de Santiago, incluso de fuera de Chile, uh-huh, como, sí, como es Rolanda de México, que vino a Chile en diciembre también. Y ahí, bueno, también trabajé con ellos.
¿Y cómo te contactaste con ellos? ¿Cómo los conociste?
Lo que pasa es que yo trabajaba con la banda Perro Muerto, que es de, digamos que de la parte de la escena de Maipú. Yo ya llevaba un tiempo trabajando con ellos, colaborando con ellos, y a través de Javiera Bossi, de Esfinge Representaciones.
saludos, Javi.
Que trabaja con ellos también. Bueno, ella estaba a cargo de toda la gestión que involucraba la representación de la banda Perro Muerto, y nosotros estábamos trabajando un documental también, otro documental, uh-huh, sobre la historia de Perro Muerto, que también llevaban una carrera bastante extensa. Entonces yo con ello estaba trabajando este documental y lo íbamos a estrenar. Entonces lo íbamos a estrenar también en la SCD, y la Javi estaba ahí viendo todos esos detalles, y esta banda de México venía también a hacer una pequeña gira acá a Santiago, y la incluimos en el estreno del documental. Uh-huh. Y ahí fue como yo los conocí a través de Javiera. Y bueno, dentro de que ella estaba haciendo toda esta gestión, también con ellos, como representándolo acá en Chile, se dio la conexión de yo hacerle las fotografías promocionales de su gira en Chile. Entonces fuimos al Envase al Yeso, hicimos ahí unas muy lindas fotos, uh-huh, en la cordillera de los Andes, y bueno, a ellos les gustó esa foto, se la llevaron a México y la ocuparon en su disco, uh-huh, en su disco, buena, en sus copias físicas. Y bueno, también posterior a eso, después se dio que seguimos trabajando, uh-huh, pero así. Y bueno, ellos son de un rock psicodélico más experimental, y he trabajado con bandas también de otros de variado estilo. O sea,
eso te iba a preguntar, ¿solo rock así como...?
No, oh, no, he trabajado con bandas de cumbia, ah, bueno, he trabajado con solistas, uh-huh, con solistas de música más folclórica, he trabajado con distintos tipos de rock también, y con solistas que tocan, por ejemplo, como más estilo romántico, no sé, Luna La Milla, también le mando un saludo. Ella toca como una suerte de fusión de folclore y experimenta con los instrumentos, tiene un charango eléctrico. Entonces he trabajado con diferentes estilos desde lo que componen y crean las bandas, y eso ha sido bien interesante, el representarlo y plasmarlo en la fotografía, que se sientan representados por lo que hacen.
Claro, como que captes la esencia en la imagen, la esencia de su música.
Claro,
en la, igual, complejo, pero parece que...
Sí, o sea, sí, me encanta. Y bueno, yo siempre, cuando trabajo con una banda nueva o con un proyecto nuevo que está haciendo una misma banda con la que ya he trabajado, trato de escuchar su música, de plasmarme un poco de lo que hacen, para que vaya todo en una misma línea, o sea, no sea algo como tan desordenado, y para que termine siendo una fotografía que realmente a ellos les guste, que en realidad el fin de todo.
Excelente. Bueno, vámonos con otro tema, ¿les parece? ¿Jorge?
Sí, dale, Jorge.
Ah, ya, la banda Los Rockers, que es una banda que participa en el documental, y vamos con una canción de ellos.
Anoche me acordé de ella, y aún no sé por qué es tan difícil de olvidar cuando no está. Pero mi boca está cerrada, sus ojos para mí también. que el frío de la noche ya no duela y no estará. Porque soy solo un perdedor y sé que es hora de marchar. Te sientes como yo, sola y triste. Pero qué pena, nena, qué pena, Dios, nena. Tú estás tan lejos de mi amor. Pero qué pena, nena, qué pena, Dios, nena. Nadie apuesta a perdedor. Cerveza con la espera y ya no está. Ella sabe dónde buscarme y yo sé bien que no vendrá. Te sientes como yo, sola y triste. Pero qué pena, nena, qué pena, Dios, nena. Estás tan lejos de mi amor. Pero qué pena, nena, qué pena, Dios, nena. Nadie apuesta a perdedor. Pero qué pena, nena, qué pena, Dios, nena. Nadie apuesta a perdedor.
Bueno, continuamos entonces en la Mestizonora con esta interesante conversación entre Marcelo Varas, Jorge Canales y Chaón, y hablando de este documental. Y bueno, ¿qué viene para el documental? ¿En qué está esa movida ahí con el documental?
Tiene una fecha tentativa de reproducirlo por las redes sociales, de sacarlo ahí para que ya lo vea un número mayor de gente, pero se está trabajando en poder mostrarlo en algún conversatorio, en alguna cosa en Santiago, en un ¿cómo se llama esto? en un par de oportunidades. Pero a pesar de que esté en las redes sociales, igual vamos a tratar de generar algún tipo de conversatorio, discusión dentro del año, en torno a que el documental sea como la excusa para eso. Y
bueno, igual en hay una invitación para mostrarlo en Valparaíso o en Casablanca, principalmente. Sí, sí. Entonces, claro, se están haciendo las gestiones y todo lo que implica transmitir un documental. Y también, bueno, hay otras posibilidades fuera de Santiago que se están viendo, y claro, la idea es que igual el documental lo vea la mayor cantidad de personas, y también vincularlo siempre a la escena independiente, que es donde se mueve. Entonces siempre tenemos la idea de no solo transmitir el documental, sino que también generar un conversatorio posterior a ello, para que invitando a personas clave o personajes que son conocidos dentro de la escena independiente, para conversar al respecto, porque es importante también no solo los medios de difusión o la difusión misma de la música independiente, sino que también el hecho de analizarla, reflexionar al respecto, porque de ahí también la gente y los mismos músicos, que es lo más importante, pueden sacar conclusiones para su trabajo futuro o para lo que están haciendo actualmente.
Sí, lo otro que también, la mayoría de los documentales que hay, si tú buscas en ¿cómo se llama esto? En YouTube o en redes sociales, son de grupo mediático. O sea, hay documentales de los prisioneros, de los búnkers, ¿no? Uh-huh. Hay poquitos documentales de artistas desconocidos o independientes. Uh-huh, entonces, claro. Es también una manera de empezar a decir que hay muchas historias que contar.
Exacto.
Entonces, no necesariamente necesitáis ser, haber estado en el Festival de Viña para contar una historia. Uh-huh. Una historia. En este caso, esto es una historia más de tantas que hay en la música independiente, ¿o no?
Sí,
es verdad.
Eso iba a preguntar, como ¿cuál es la importancia de que se haga documental sobre música? Y acabaron de responderlo. Como el trascender, el mostrar historias, lo que se hace, el trabajo que cada uno hace a través de la música, que tú vienes haciéndolo hace mucho tiempo, también ahí te aportan, no se complementan entre los tres. Ese yo creo que es como lo más importante. Y bueno, además se muestra el grupo en sí, de lo que hace, su aprendizaje, su trascendencia, entre otros.
Bueno, una de las características, siento yo, que tiene desventajas que tiene la escena independiente es el poco poder de circulación que tiene, o poco poder de alcance que tiene un músico para poder tocar en otros territorios. Entonces, en ese sentido, siento que ha ayudado con las redes sociales, con la internet, ¿cachai? Con YouTube, todas estas plataformas para poder mostrar una obra audiovisual, bueno, así como también la música, da pie para que gente que efectivamente esté interesada en la escena independiente de otros países, estoy hablando del concierto latinoamericano, pueda conocer también qué está pasando en Chile. Así como yo también, si quiero conocer un poco la escena independiente argentina sin tener los medios a lo mejor para poder viajar cada 6 meses, ¿cachai? O sea, interesante cómo puedo yo buscar también a través de la internet y más o menos empaparme un poco, saber más o menos qué es lo que está pasando, por ponerte un ejemplo, ¿cachai? En Buenos Aires, en Córdoba, qué sé yo, Sao Paulo, etcétera, ¿cachai? Entonces, en ese sentido también es interesante utilizar este tipo de plataformas para conocer qué es lo que está pasando en Latinoamérica en general.
También lo otro importante de destacar, por ejemplo, que dice Marcelo, de que claro, hay muy pocos documentales de bandas o músicos que no son masivos. Lo importante también es darle una vuelta al documental, creo yo, porque si bien hay documentales que cuentan la historia o la trayectoria o las dificultades que tienen bandas autogestionadas, también hay que ir como un poco más allá, como dándole pensando más que nada como en la persona que va a ver el documental y que no te conoce, que no conoce a la banda, que no conoce al músico, que no conoce lo que hacen, darle esta vuelta de entregarle una producción más atractiva, visual y narrativa. En ese sentido, con el otro rock chileno, nosotros hicimos esa reflexión. O sea, quisimos no solamente hablar de Marcelo y de su carrera, sino que también hablar un poco más de cosas más trascendentales o más globales, o más nacionales en este caso, que era el tema de los formatos. Entonces, eso también le da un tinte distinto y no solamente, o sea, da la oportunidad a las personas para que conozcan a Marcelo, pero también podamos reflexionar y hablar de cómo era la industria, de cómo se fue desarrollando la industria y la escena independiente a través de los formatos.
Claro, igual eso parte de como también la historia del país un poco por distintas situaciones, por X o Y motivos se llegó a esos formatos y bueno, ya se llega a lo que hoy hace, que es la producción independiente, casi todas las bandas o músicos hacen esto. Así que bueno, bacán. Y bueno, cuéntenos sus redes sociales, donde los podemos buscar, donde podemos escuchar tu música, Marcelo.
Mi música la pueden encontrar, bueno, yo tengo una página que es www.marcelovaras.com, pero es mucho más fácil a través del Facebook, el fanpage, y en YouTube ponen Marcelo Varas y salen un montón de videos, están los discos y todo el cuento. Spotify también, Portal Disc, están los discos para descargar también. Así que basta googlear si a alguien le interesó.
Oye, ¿cómo te digo con la descarga en, en Portal Disc.
Ahí horrible, como... una persona no habla de... No, mentira. No, bien, bien, ha estado... Ese disco yo no lo he promocionado todavía. Y va en, está entre los 50 más descargados. Lo cual que se llama Memoria Underground, es un compilado, es un disco doble. Es el único disco doble que se ha editado en Chile este año. No hay otro disco doble. Y ¿cómo se llama esto? Está para descarga gratis en Portal Dix. Y va bien situado. Tiene hartas descargas. Y porque igual, llamativo, trae 40 canciones. Entonces es como para tenerlo ahí. Eso. Así
excelente.
Que...
excelente. Y bueno, Chabón, ¿y tú? ¿Dónde podemos ver tus fotos? Supe que por ahí está compitiendo una foto tuya para España.
Ah, sí, está en un concurso ahora. Wow. Ya. De una plataforma que se llama Bleep Point, que es una plataforma, algo así como Instagram, pero enfocado en ilustradores, diseñadores gráficos, fotógrafos, que tienen todo su perfil. Y bueno, ellos hacen concursos cada cierto tiempo, y ahora hicieron un concurso que se llama My World. Y bueno, yo postulé una foto y está ahí compitiendo, y claro, es por los mismos usuarios de esa plataforma, tienen que votar por la foto que vaya más ad hoc a lo que represente en nuestro mundo, a la sociedad, a la cultura, y a todo eso. Así que ahí está mi foto concursando, y bueno, tiene que hacerse un perfil para votar, pero si se animan, invitados todos ahí a que voten mi foto, que es como un mundo de Santiago. Y bueno, por Facebook obviamente llega toda la conexión, me pueden encontrar como Fotografía Chaoni Valenri. Es un perfil personal, pero que también lo utilizo para trabajar, y no me quería hacer un fanpage todavía porque quiero...
Puede saturar, ¿cierto?
Claro, claro, puede saturarme y no. Quiero saltar al tiro a lo que es una página web, pero con material que he tenido guardado hace mucho tiempo y lo tengo guardado también para eso, para que vaya a la página web y no saturar como tener tantas redes sociales y todo eso, sino que tener solo un medio potente que sea la página web. Que en mi caso es más viable que por ejemplo Marcelo, que necesita estar en todas las redes para que todo el mundo lo pueda encontrar. Pero en mi caso es más un tema más visual, entonces es preferible tener una galería bien potente visualmente, y para allá va eso. Así que Facebook, Chaoni Valenri.
Bueno, excelente. Chiquillos, por motivos de tiempo hemos llegado al final de La Mestizonora, pero les agradezco enormemente que hayan venido, que hayan hecho este documental. Ojalá tengamos la oportunidad de mostrárselo alguna vez aquí al público junto con ustedes, y bueno, también que la gente lo vea, lo escuche y pues se dé una opinión de lo que es ser músico y de bueno, de estos formatos que han pasado y trascendido a través de la historia. Así que bueno, muchas gracias, chiquillos. Un saludo.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Vamos a escuchar este programa en podcast, así que mañana va a estar subido para que lo escuchen, lo difundan. Y pues bueno, el otro lunes estaremos con más Mestizonora aquí en la Radio San Joaquín en el 107.9 FM. Y los dejamos entonces con qué tema vamos a irnos. Me persigue el FBI, Invisibles.
Me persigue el FBI.
Ya. Entonces nos vamos con Me persigue el FBI y nos vamos para nuestra casita a guarecernos de este frío invierno.
Adiós.
Chau, chau.
Y yeah. fue La Mestizonora, un viaje por los sonidos del mundo.